Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, el fin de semana que acaba de comenzar para muchos, operación salida, y ayer tuvimos la oportunidad, hoy acababa también esta jornada, este congreso de la gente grande del mundo de la movilidad, de la ingeniería energética. Se ha llevado a cabo aquí en Valencia con 400 profesionales. Y hemos sido premiados, como saben. El Spain Chapter premia la excelencia de profesionales y empresas en materia de energía en el cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Energética. Y hemos sido premiados como medio, como saben, que tratamos muy de cerca y con todo el cariño del mundo y le ponemos toda la energía a la energía. También fueron en la jornada de ayer premiados Power Electronics, José Manuel, mejor ingeniero, José Manuel Gil. También fue premiada Biometagás, La Galera, Iberdrola, el Centro Tecnológico de Galicia y la Fundación Plan Scots. Así que muchísimas gracias. Ahora, enseguida hablamos con David de Diego y entramos en los premios Energy Awards que se entregaron en la jornada de ayer. Así que muchísimas, muchísimas gracias. David de Diego, hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué?
Muy bien, ya con el cierre prácticamente a puntito de llegar de este congreso de ingenieros energéticos,
¿sí?
En el que, como tú muy bien dices, fuimos premiados ayer, porque son clave para esta transición ecológica estos profesionales, gente que sabe de energía. Muchos de ellos están involucrados en movilidad, por supuesto, porque ya sabes que el cambio de la energía precisa de esos profesionales, pero también en instalaciones que no tienen nada que ver con la movilidad, que generan energía de tipos que antes eran impensables, Vicente,
uh-huh.
Y que ahora realmente, con ellos a la cabeza de estos proyectos, se puede conseguir ese cambio de energía cada vez más limpia.
Hoy hablaremos de clásicos, faltaría más, estará de Copa CV, estará Fernando Córdoba y tendremos con nosotros como invitado al director del rally de regularidad de Ciudad de Torrent. Estará Luis en Rodas con nosotros, organizado por el Club Horta Classic de Torrent y con un recorrido de 262 kilómetros. Hablaremos con él y también estará Juan Barberá al final de nuestro programa. Ayer hacíamos alusión a los transportistas que reclaman áreas de descanso y de estacionamiento seguro para camiones en la AP7, que ya saben que el propio ministerio pues se contradice a sí mismo. Por un lado dice que es necesario, pero no lo pone. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, lo contará enseguida Juan Barberá en un ratito. Y estará Sandra Martínez de Mafre, porque vamos a saber, y de esto también sabe un rato David de Diego, qué tenemos que hacer con para rellenar el parte amistoso. ¿Hay que llamar a la policía o no? Si hay heridos y llamamos a la policía, viene. Pero si no hay heridos y llamamos a la policía, dice, apáñense ustedes. Lo hablaremos enseguida. Y vamos con el asunto central del día y del fin de semana. Sin lugar a dudas, entramos ya en materia En Luz de Cruce 92.0, esto es a través de la radio, a través de los dispositivos móviles, cope.es/Valencia, donde también dejamos caer con todo el cariño este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada o del fin de semana. Fin de semana movidito de verdad de Diego. Esta mañana hemos tenido la oportunidad ya de pasar por allí, por la Feria del Automóvil de Valencia. Tú no lo has hecho. Muy mal, muy mal, muy mal hecho. David, tienes que pasar.
Sí, este fin de semana hay que pasar por allí. Ya sabes que se nos solapaban dos eventos, Vicente.
Así es.
Difícil, y ahí el equipo de Luz de Cruce ha atendido los dos correctamente.
Bueno, pues la Feria del Vehículo Selección Ocasión se desarrolla desde la jornada de hoy hasta las 8 de la tarde. 1.500 coches están en venta. Bueno, 1.500 que se venden, pues otros 1.500 que se ponen, ¿eh? Está al frente de la Feria del Automóvil de Valencia, de la Feria del Vehículo de Ocasión Selección Ocasión, Enrique Tomás. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Diego?
Bien.
Muy buenas tardes.
Perfectamente. Yo supongo que con muchísimo muchísimo trabajo en estos momentos, ¿no, Enrique? ¿O ya está todo el pescado vendido de la feria? Ya sé que no, que falta por vender, pero en cualquier caso sí, el desarrollo. Okay.
Bueno, así es. El pescado que hay en feria, evidentemente, está todo por vender. Y evidentemente, como tú bien decías, hemos ido con una oferta de más de 1.500 vehículos. Y bueno, la verdad es que hemos estado trabajando desde Feria Valencia, concretamente con todo el personal de Feria del Automóvil, de la Feria del Vehículo de Selección y Ocasión.
Sí.
Se ha trabajado de una manera muy intensa para tratar, bueno, pues de realmente en esta 15ª Feria del Vehículo Selección y Ocasión hacer una buena feria durante estos 3 días. Y bueno, la verdad es que no hemos hecho más que arrancar motores, como tú bien decías esta mañana, y la verdad es que muy contentos.
¿Ya? ¿Sí? Vehículo de ocasión, vehículo usado, pero atención, porque hay otras muchas denominaciones, que son seminuevo, kilómetro cero, de gerencia, tendremos de todo un poco.
Sí, la verdad es que sí, hemos ido con una oferta nos están de unos 1.500 vehículos, pero sí, como tú bien decías, normalmente lo que hacemos en esta feria de usados es cada vez que se vende una unidad, por la noche reponemos y en Boxes Feria tiene la amabilidad de dejarnos unos boxes para meter otros tantos vehículos, con lo cual es una feria que, como bien decimos, es una feria para ver, probar y comprar, a diferencia de otras muchas a nivel nacional.
¿Y hay híbridos también y eléctricos, Quique?
Sí, habrán híbridos y eléctricos también. Yo estaba dando un paseo esta mañana y había un poco de todo, aunque realmente pues siguen siendo una realidad, están ahí, pero sí, sigue siendo un pequeño porcentaje del mercado total de vehículos usados.
De ocasión, sí. Hay 2,3 usados vendidos en la Comunidad Valenciana frente a los nuevos, según la Asociación de Vendedores de Vehículos GAMBAM. Esta mañana ha tenido esta jornada y ha hecho referencia a ello. En la Comunidad Valenciana se concentra una cuota de mercado del 11% sobre el total nacional y acumula un volumen, atención, de 50.000 turismos de segunda mano vendidos en el primer trimestre, que no está nada mal, el vehículo de ocasión.
No, la verdad es que está repuntando, están esos brotes verdes que comentaban esta mañana, y la verdad es que todo apunta y parece que va a ser un año bueno, y el objetivo es, bueno, pues que aún así todo tenemos un parque todavía antiguo que tenemos que ir actualizando,
sí,
y bueno, pues todo parece indicar que este año va a ser un año bueno para tanto para el nuevo como para el usado.
Es verdad que el parque sigue siendo muy antiguo, los vehículos más vendidos todavía tienen esos 14 añitos, y hay que empezar a pensar en remodelar el parque de alguna forma, pero claro, es lo que hay, ¿no? ¿Y qué vamos a hacerle?
Sí, bueno, sí, es lo que tú comentas, Vicente. Nosotros tenemos la confianza que, a ver, tampoco vamos a aspirar a tener el parque que tiene Alemania, que están, lógicamente, con 3-4 años de antigüedad, pero sí que no podemos estar a la cola de Europa. Tenemos que ir actualizando poco a poco.
David y Diego, adelante.
Sí, prácticamente todos, Quique, de los vehículos que tenemos en venta son vehículos conectados, que esto es una de las claves que está definiendo un poco el nuevo mercado. ¿El cliente pregunta por esta faceta del vehículo conectado y cómo puede mejorar su experiencia como usuario?
Bueno, la verdad es que el cliente muchas veces viene un poco con una mentalidad de cuota, y sí que es cierto que desde los departamentos, desde los stands, todos los comerciales tenemos que cualificar y asesorar muy bien al cliente para ver exactamente el uso que va a dar, y en función del uso, pues lógicamente valorar si el vehículo tiene que ser de combustión o bien de diésel o gasolina, o meterlo en un microhíbrido, o meterlo en un híbrido, o meterlo en un eléctrico, pero todo va en función del uso que le dé cada uno de los potenciales clientes.
Sí. Le digo, ¿alguna cuestión más?
Sí, sí. No, que ahí, esa es la clave, porque aquí, con tantas energías disponibles, el punto de venta, ese asesoramiento en la venta es fundamental, porque funciona de prescriptores, porque puede llegar un cliente que diga, oye, yo quiero cambiar a este tipo de energía, pero realmente, conociendo los usos que va a hacer, quizás su sensación como no experto en la materia es elegir algo que no le beneficia. Aquí eso es clave, Quique, a la hora de ser prescriptores y guiarles en el cambio de energía.
Sí, yo creo que, como tú bien decías, David, es muy importante cualificar cuál es el uso que le va a dar el cliente, qué necesidad tiene, y en función de los kilómetros y cómo los tenga repartidos, pues ver un poco lo que más le puede encajar. Pero evidentemente, lo comentábamos, dentro de lo que es el vehículo de ocasión, estamos hablando de que tanto los eléctricos puros y duros se comen un porcentaje muy pequeñito todavía de la cuota de mercado total.
Hay que ver solo que, por ejemplo, hablaban esta mañana Coches.net, hacía referencia a los vehículos más vendidos a través del ordenador, a través de la web, y la verdad es que sigue siendo pues el Golf el primer clasificado, por ejemplo. O sea, estamos hablando de vehículos de toda la vida, ¿no? Y siguen siendo los primeros, los que están allí arriba. ¿Y qué? Es curioso.
Sí, sí. Sí, la verdad es que ha cambiado mucho todo. Las tendencias del comprador están cambiando constantemente, como bien comentaba esta mañana. Sí que es cierto que ahora estas plataformas tipo coches.net y otras muchas que hay son auténticos showrooms para nosotros, para los concesionarios y también para los compraventas. Son plataformas que, bueno, pues cuando empezaron eran algo que igual podías no plantearte, pero la verdad es que sin ellas, pues yo creo que se llevan una gran parte de las ventas del mercado a nivel nacional.
Volviendo a la feria, hay 30 marcas oficiales y descuentos superiores a 6.000 euros. Y podemos encontrar vehículos por poco menos de 5.000 euros. Hay de todas las marcas y además de todos los precios. Esto creo que es importante, porque claro, 1.500, pero podrían ser todos vehículos muy caros que a lo mejor la gente pues no está dentro de mi presupuesto. Pero no, hay de todos los presupuestos.
Sí, la verdad es que ahí hemos ido con una superficie este año de 35.000 metros.
Sí.
Han apostado 35 expositores, que desde aquí me gustaría pues agradecer a todos ellos y a las 30 marcas oficiales que están representadas durante este fin de semana en Feria Valencia.
Sí.
Y la verdad es que hay una oferta muy 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 amplia. Como tú bien decías, Vicente, pues empiezan con coches de 5 o 6.000 euros y luego estamos hablando de vehículos de hasta 70 y 80.000 euros, con lo cual hay una oferta grande. Nosotros son cifras que estamos moviendo en torno a 1.300 coches esperamos vender. Es un poco el histórico, la medida del histórico que hemos tenido en estas ferias, concretamente en la Feria de Vehículos de Selección de Ocasión.
Hay coches personalizados, tengo entendido, Eurocrew, coches modificados de España, de Portugal, de Francia, de Reino Unido, de Suiza, van a estar por allí a partir de mañana y el domingo, ¿es así?
Correcto, así es. Ahí estaremos en el nivel 3, en el pabellón 4. Y la verdad es que, bueno, pues estaremos el domingo, concretamente el día 23, de 11 hasta las 6 de la tarde.
Sí.
Y la verdad es que hay coches muy personalizados donde la gente invierte mucho dinero y los amantes del vehículo pueden disfrutar de auténticas joyas.
Y hay muchos interesados, ¿eh? Me han llamado algunos. Oye, quiero ver yo esto del Eurocrew, quiero ver estos vehículos. Hay 5.000 apasionados que se esperan este fin de semana en la Feria del Automóvil del Vehículo Ocasión en la Feria Valencia. Por cierto, hoy y mañana hay una coincidencia con Sport Woman, que es la feria de la carrera de la mujer, que va a reunir el domingo a más de 8.000 runners en las calles de Valencia. Y para celebrarlo, vosotros vais a dar dos invitaciones gratuitas por cada deportista que recoja su dorsal en la Feria de Sport Woman.
Así es, Vicente. La verdad es que este año desde Feria Valencia, concretamente el equipo de Feria del Automóvil, ha trabajado mucho. Han hecho un gran esfuerzo todo el equipo de Paco Valero y Víctor Castillejo, y la verdad es que yo espero y deseo realmente que se note el esfuerzo que han realizado durante mucho tiempo.
Bueno, pues gracias, Quique Tomás, por estar con nosotros. Sabemos que tienes ahora un volumen de trabajo, bueno, es el habitual también en ti, pero todavía más en estos días donde estás al frente de esta Feria del Vehículo Selección Ocasión. Gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande, Quique.
Gracias a vosotros, Vicente. David, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y disfruta, a disfrutar de la feria, ¿eh? A disfrutar de ella. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. La Feria del Vehículo Selección Ocasión se desarrollará, lo repito, lo recuerdo, hasta las 8 de la tarde hoy, hasta el domingo, de 11 a 8, 1.500 coches que esperan, 1.500 coches seminuevos, 1.500 coches kilómetro cero de gerencia, híbridos, 100% eléctricos, así que, si quieres coche, a la feria. Un instante tan solo y vamos a buscar a... Yo creo, David de Diego, David, sigues ahí, ¿verdad? No te has ido, ¿eh?
Sí, aquí estaba, bueno, como tú bien decías, hoy, mañana y pasado,
¿sí?
Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, uh-huh. La entrada por el Foro Centro nivel 2, que ¿sí? debajo tenemos las exposiciones de deportivos, Foro Selección Premium,
uh-huh.
en los pabellones unidos de la del nivel 2, y luego en el nivel de arriba, en el 3,
¿sí?
tenemos en el pabellón 2, en el 1 y en el 2, todos los vehículos, y en el pabellón 4, el Eurocrew.
Ajá.
Uh-huh. Y nada más, nivel 3,
y nada más entrar un par de Ferraris, que eso siempre mola, ¿eh? Mola
y
mucho.
Y luego, si quieres para tomarte algo, ya sabes, entre el pabellón 1 y el 2, ahí tienes el hall con todo el
muy
tema
bien.
De restauración.
Muy bien. Oye, lo haces mejor que yo. Ahora lo voy a decirlo yo en una cuña, pero yo creo que debías haberlo grabado tú, ¿eh? Que está mejor.
Hay que reforzar el mensaje porque es muy importante, Vicente, ir sí. a esta feria del automóvil
sí.
de Valencia. Si buscas coches, y si no buscas, si quieres ver buenos coches, también.
Oye, por cierto, te quería comentar que ahora vamos a llamar a Sandra Martínez de Mafre de Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez, y vamos a hablar de algo que a ti te gusta mucho, del mundo del seguro, ¿eh?
¿Sí?
¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, pues enseguida vamos a comentar si es conveniente, si tenemos un pequeño incidente, sin víctimas, ¿es conveniente llamar a la policía o no? Y si la policía, hablo de la policía local, obviamente, aunque a veces nos aparece la nacional o la Guardia Civil, pues... Si tenemos ese pequeño incidente, si vale la pena llamarles, ¿nos hacen caso o no nos hacen caso? Lo vamos a saber enseguida en la voz de Sandra Martínez. Nos vamos a ir hasta Mafre en Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez. Pero antes, debería haberlo hecho David de Diego, pero lo he hecho yo. Venga.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales. Descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? Grupo Interpatri.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en Grupo Interpatri.com.
Ya ves.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en COPE. Estamos inmersos en el fin de semana. Para algunos un puente, para los que viven en Valencia, trabajan en Valencia, más que vivir, trabajan también en Valencia, pues tienen ese día libre el lunes. Como la economía nos sobra todo, días de fiesta, venga, venga. Uno más. Que vamos sobrados, venga. De Diego, nos sobra todo. ¿Para qué, no? Un día más. ¿Qué más da? Mejor los días de fiesta, ¿no? Okay.
Bueno. Oye, ha sido un mes de abril que realmente no ha habido ninguna semana prácticamente completa, Vicente.
Ya, para la venta de cualquier cosa, caótico.
Complicado, sí, sí.
Caótico.
Yo creo que se deberían de plantear de vez en cuando, oye, y si movemos, ponemos uno viernes y lunes, hacemos un puente de cuatro, a quien quiera viajar que viaje. Quizás habría que, lo hablamos casi todos los años, ¿eh? Ya. Se tendrían que plantear darles una vuelta a esta situación y mejorarla.
Bueno, en cualquier caso, ahí está la idea de las semanas de cuatro días, magnífica, y es el lunes, el festivo, porque algunos querían poner el viernes, ¿por qué no la dejamos en tres? Empieza la semana el martes y el miércoles entre medio descansamos, para trabajar el jueves y ya irnos otra vez de fin de semana hasta el martes siguiente. Sería mejor idea, señor Ribó. Tenemos que irnos hasta Alacuás. Allí en la avenida Balasco Ibáñez está Mafre y ahí está Sandra Martínez. Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien todo?
Bien, todo bien. Nosotros no tenemos fiesta el lunes.
No tenéis fiesta el lunes, pero no. La verdad es que para los que normalmente estamos dentro del mundo de la venta, porque al fin y al cabo todo el mundo vende algo, es perjudicial, ¿no? Estas puentes tan largos,
sí,
estos fines.
Porque este mes está siendo un poco caótico, pero bueno,
ya,
remontaremos.
Sí. Está siendo caótico en todos los sentidos, en la venta de cualquier cosa. Y supongo que en el mundo de los seguros también pasa exactamente igual.
¿Está
siendo caótico en incidentes de tráfico o no? Como no llueve, no viene. O eso es un...
Sí, la verdad es que la semana pasada, que fue la semana de vuelta de más días de vacaciones, sí que tuvimos el martes, cuando comenzamos, sí, bastante lío de recoger partes y demás de estos días.
Ya.
La verdad es que sí.
Pero el hecho que llueva o no llueva tiene mucha incidencia sobre los partes, ¿o no?
No, por lo menos yo creo que más o menos igual. Sí que puede que haya alguno más por que el coche se pueda ir y demás, pero no,
sí,
no hay gran cantidad.
De Diego, David de Diego, está con nosotros, es perito además. Oye, David, cuando llegan tienes que tú ya estás en la parte final, ¿no? Cuando ya tienes que llegan al juzgado, ¿no?
Sí, entonces... yo ya llego al pastel cuando Exacto. ya está montado el lío.
¿Tiene mucho que ver el hecho de que esté mojado el asfalto o no? Para el accidente en sí, ¿se tiene en cuenta?
Sí.
Es decir, ¿la causa ha sido el tiempo? Pues va a ser que no, la causa nunca puede ser el tiempo.
Pero sí que es cierto que una de las cosas que sí que ha ocurrido durante la crisis es que el cuidado de los neumáticos, en cierta manera, se ha ido alargando la sustitución, no se han cambiado, no se han mantenido. Es algo que nos pasa como con la antigüedad de los vehículos, Vicente.
Sí.
Los vehículos tienen una edad muy muy longeva, no porque quiera el usuario, sino porque no tiene capacidad económica y le cuesta realizar el cambio.
Sí.
Pues todo lo que es el mantenimiento, sí que es cierto que los talleres de reparación de mecánica tienen aquí más carga de trabajo porque tienen que mantener vehículos más antiguos, porque tienen que hacer un mantenimiento, pero en algo que se sigue funcionando, que es como los neumáticos, que tienen un dibujo un poquito menos cuidado, pues lo aguantan y, claro, cuando caen cuatro gotas, se mezcla con que no ha llovido mucho, que está el barrillo, se crea esa masilla extraña, ¿no? Ese barrillo que hace que hasta que se limpie el asfalto, el vehículo desliza mucho y la frenada calculada que tenemos para un día como hoy, seco totalmente, no tiene nada que ver con esa frenada de un día en el que llevamos tanto tiempo sin llover y se crea ese barrillo que nos prolonga la frenada en exceso, Vicente.
El barrillo, ahí el barrillo. Se pone mucho en los partes, Sandra. Es que había barrillo. ¿Esto se pone en el parte amistoso o no?
No. Se me ha ido el coche, me ha hecho, ¿cuál es la palabra? Aguaplaning.
Sí.
Se ha deslizado siempre, pero la mayoría de veces. Yo he frenado, pero el coche no ha reaccionado.
Ha patinado.
Es el tema,
¿no?,
de los neumáticos.
Sí, claro. Sí, lo que hacía referencia a David. Sí, que
yo, como veréis, intentaba hacer una apreciación técnica de ir por casa, que es un poco lo que pasa, que todo el mundo entendiese, y que cuando empieza a llover, fíjate, es que eso está comprobado a nivel técnico, cuando empieza a llover es la situación más complicada, por ese famoso barrillo.
Vale.
Luego, cuando ya ha llovido de forma intensa, sí, seguimos teniendo la película de agua, pero ya no hay algo que deslice más, simplemente es el agua, y también los neumáticos, que llevan tanto tiempo sin recibir agua, se han endurecido, y hasta que se empapan un poquito, el funcionamiento en condiciones de agua tampoco es el idóneo. Por eso,
pues
hay que
ya saben nuestros oyentes, y que en el caso de que no se ponga la palabra barrillo, no vale el parte amistoso, no vale.
Vale, tengo en cuenta.
Lo tengan en cuenta. No lo tengan, eso es, exacto. Bueno, el parte amistoso. En cualquier caso, antes de llegar al parte amistoso, cuando ocurre un incidente sin víctimas, hablamos sin víctimas, nadie ¿vale? que tenga ningún problema de ningún tipo, sino sencillamente pues daños materiales. Se llama, ¿se debe llamar a la policía o no si no hay un acuerdo? Me refiero cuando no hay un acuerdo.
No hay un acuerdo como tal, porque yo creo que la mayoría de veces cuando no hay lesionados ni heridos, evitan, o a lo mejor tienen cosas más importantes que hacer, que ir a asistir a un parte.
Sí.
La gente hace mucho hincapié en, es que he llamado y no han venido, o tenía que haber llamado porque no me han hecho caso.
Sí.
Incluso hay veces que han acudido a accidentes así que no son muy graves, se me salta un stop o le doy al de delante porque no he frenado cuando toca en una retención, y ellos tampoco hacen unos grandes atestados o unas grandes partes, con lo cual luego tampoco nos sirve para mucho a nosotros.
O sea que si llegan la policía local, hace un atestado, y ese atestado pues no cumple con los requisitos que para que vosotros veáis claro, de forma clara, quién ha sido el causante,
el responsable de ese
accidente, de ese incidente.
Sí, porque hacen como una toma de datos, recogen la declaración de uno u otro. Alguna vez sí que ellos pueden poner, pues del vehículo A, por ejemplo, estaba en la rotonda y el vehículo B al entrar le ha golpeado, o hay veces que ni tan siquiera ponen eso. Ha habido una colisión en tal parte del coche, con lo cual las personas consideran que como ha ido la policía, ellos han aclarado todo lo ha habido por haber y con eso va a ser suficiente y no nos vale luego para nada, porque han hecho una toma de datos y ya está, no han recogido.
Hablamos de un pequeño incidente, que llega así y el atestado no está muy allá. Cuando son grandes accidentes, ¿están bien los atestados de la policía local de Diego? ¿Tú cómo los ves? Tú que estás todos los días de juicio.
Hay un poco de todo, Vicente, vamos a ser sinceros. Aquí en el parte que decías es el parte de intervención sin víctimas o sin lesionados, ¿no? Ese parte en el que únicamente se reportan los vehículos que han tenido el accidente y poco más. Y luego depende, yo me he encontrado de todo, voy a decir, he de ser sinceros, me he encontrado atestados en el que la información es muy escueta, realmente no aportan lo básico, y otros perfectamente desarrollados. Por eso ahí lo que sí quería falta es la uniformidad, no lo de criterio a la hora de establecer o de realizar un atestado en ciudad, y que también entenderlo, depende también de la gravedad, ¿no? Cuando es algo bastante simple, el atestado es simple, pero el formato sí que es estándar, pero que a veces he tenido que un poco utilizarlos o pelear con ellos o sacar información para poder determinar culpabilidades o responsabilidades, ya os digo que hay veces que sí que me he encontrado con falta de datos.
Ya, bueno, no haga de esto un mundo. Es muy simple lo que les ha ocurrido, no se preocupen. ¿Hay algún caso en concreto que nos podrías contar, Sandra, sobre ver quién es el responsable? En muchos casos hay verdadera dificultad, ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión.
Sí, o sea, hace relativamente poco tiempo hemos tenido un incidente que, de hecho, por el parte o el atestado que la policía ha indicado, se le ha dado la responsabilidad a una persona, no lo teníamos del todo claro. El cliente nos dice que está estacionando, va a hacer marcha atrás para estacionar, y el vehículo contrario sale de una señal de stop para incorporarse a la vía.
Sí.
En el parte de la policía o toma de datos se habla de que había un vehículo estacionando en marcha atrás, pero no se habla en ningún sitio del stop, no se identifica la calle, con lo cual no se ha podido verificar que una persona se ha saltado un stop y ha golpeado otro coche.
Sí.
Y como prevalece el atestado sobre la versión de uno y de otro, porque no teníamos otro medio de prueba, pues al final la responsabilidad del que estaba estacionando más que del que estaba incorporándose a la vía con un stop.
O sea, que al final lo que vale es el atestado, aunque el atestado no...
Sí, porque si no hay una declaración amistosa clara donde hayan firmado las dos partes y sería la responsabilidad, pasamos al siguiente nivel.
Sí.
Solicitan testigos. No hay. Pues pasamos, si hay parte de la policía, en este caso había... y no ha sido favorable para nosotros.
A veces es complicado de Diego saber quién es el responsable, porque tanto uno como otro están haciendo maniobras un poco irregulares.
Es complicado más una vez, y yo me pongo en la piel de todo el proceso que no siempre, y muchas veces he tenido casos en el que el usuario dice, bueno, es que realmente estábamos los dos en movimiento, como tú bien dices, y aquí se dificulta mucho el determinar la responsabilidad, y por supuesto que a veces la información, y la habrá pasado a Sandra, que llega en el parte, es o bien ilegible, está muy mal desarrollada, o incluso, como suele ocurrir, estaba lloviendo en ese momento, los volterones encima del parte y no ves nada.
El barrillo también, has encontrado el barrillo en los partes. Es verdad, ¿nos puedes contar alguno, así un parte curioso? Supongo que habrás recibido muchos de decir, ¿qué pone aquí? ¿No?
Yo sí, la letra del médico, o, sí, o si encima son de estos que te toca el que se ha quedado abajo, que es el calco,
ya.
Ahí es imposible determinar nada, ya. No ves letras, no ves teléfonos para poder llamar, al contrario, que te facilite algo, el cliente no ha hecho la foto de la matrícula, que ahora la hacemos todos,
sí,
y es complicado.
Que, con las facilidades que les ponéis, que en medio de la autovía, que tienen ahí su que tienen su mesita, su sillita, su ordenador para poder rellenar el parte.
Todo el mundo lleva su boli encima, que funciona.
Exacto. A ver, lleva boli. Oye, hay que llevar boli, necesariamente, claro. Si no llevas bolígrafo, ¿cómo? ¿Hoy en día ya se puede hacer el parte virtual de alguna forma, o que habría alguna posibilidad, o todavía tiene que ser con el papelito de turno?
Pues todavía tiene que ser con el papelito de turno para que esté la firma de las dos partes, o de las partes implicadas, pero ya. Sí, de momento no. Sería una buena idea, lo propondremos.
Bueno, es posible que sí. Bueno, de Diego, ¿alguna pregunta más para Sandra?
Que... Oye, yo sí que es cierto que en algunos casos hay partes, podríamos llamar medio virtuales, ¿no? Cuando por alguna razón no se ha podido determinar, pero yo sigo prefiriendo el parte escrito,
sí.
Y me parece fundamental que los conductores o los implicados en ese golpe, en ese accidente, ya, pues que pongan su firma y nos indiquen, aunque tienen poco espacio y lo tengan que hacer brevemente, que pongan sus indicaciones, que pueden aclarar mucho para la resolución final de las responsabilidades.
Bueno, pues nada, pues podríamos poner en marcha esa idea, ¿no? Un pequeño camión de que pusiese partes amistosos, y entras dentro, te tomas un café tranquilamente, tal. ¿Ponemos en marcha la idea de Diego? ¿Qué te parece? ¿La ponemos en marcha aquí en Luz de Cruce?
Idea de Luz de Cruce.
Venga, idea de Luz de Cruce. Tendremos ahí como un pequeño despacho.
Sí, al lado del teléfono del SOS en las autovías, el despachito.
El despachito, exacto, que además lo pondrá Mafre a la Cuas, que traslada de la avenida Blasco Ibáñez ahí a la autovía, a cualquier punto de la autovía para rellenar el parte con total tranquilidad, mientras uno se toma un café y además charlando, sin enfrentarse, ni la policía. No necesitamos a la policía, para nada. Bueno, bromas aparte. Sandra Martínez, gracias por estar con nosotros y por aclararnos tantas cosas, y recordar que Sandra está en Mafre de Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez, o sea, ciudad de Valencia, Alacuás, y más valenciano que Blasco Ibáñez, yo creo que no hay nadie, o sea, que más claro agua. Lo tienes tú claro, de Diego, ¿verdad?
Perfectamente claro, Vicente, no cabe duda.
Sandra, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós, Sandra Martínez. Estamos en Luz de Cruce de Diego. Te voy a tener que dejar unos minutillos, porque vamos a ponernos en contacto ahora con Fernando Córdoba, que tiene y nos trae un invitado. Un invitado que es el director del rally de regularidad de Ciudad de Torrent, que se lleva a cabo estos días. ¿Te parece? Y hablamos.
Perfecto.
Después. Un abrazo. Hasta ahora, Diego.
Un abrazo.
Hasta ahora. Adiós. Hombre, Carlos. ¿Qué haces por aquí?
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales, descuentos de verdad. ¡Te lo vas a perder!
Revive el siglo de oro de Valencia. Un siglo que convirtió a la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial. comercial y esplendor cultural del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Estamos en COPE. Can you remember the times we spent together? 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada o del fin de semana. Pero que tenemos un fin de semana pues bastante movidito, ¿eh? Tenemos un rally por ahí, tenemos clásicos, ¿eh? Tenemos a Fernando Córdoba. Fernando Córdoba, de Copa CV. Hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, porque como muy bien has adelantado, el fin de semana lo tenemos repleto de actividad y de actividad en torno al vehículo clásico, que es como a De Copa CV le gusta.
Así es, oye, estarás entonces pletórico y contento y feliz, ¿eh?
Así es, sí, sí. Tenemos para tanto para el sábado como para el domingo, Vicente, actividad. Si quieres adelantamos ya, que ya lo habías dicho al principio, que mañana se celebra la quinta edición del Rally de la Regularidad Ciudad del Torrent, y organizado por el Club Horta Classic de esa localidad, tiene un recorrido de 262 kilómetros. Para todo ello, tenemos como invitado al director del rally, don Luis Rodas de Haro. Y antes de que empiece él a ilustrarnos en qué consiste este rally de regularidad, hay que decir que el Club Horta Classic, ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, es uno de los clubes más potentes de la provincia de Valencia, tanto en cuanto a la organización de eventos, el número de socios, así como los vehículos de colección que tienen todos ellos.
Bueno, Luis Rodas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado nosotros. La edición del Rally de Regularidad de Ciudad de Torrent. Maravillas es lo que dice Fernando de esta. Es la quinta ya, ¿no? La quinta edición.
Sí, es la quinta edición. Se lo agradezco mucho a Fernando porque además lo conozco y sé que él hace bastante también afición por los clásicos y sé que le encantan también y espero que venga a vernos si puede. Y como dices, eso es la quinta edición.
Sí.
Solo saltamos el año de la pandemia, como todos, creo, que ese año no vale, no cuenta.
No existió.
Exacto, no existió, o sea que, vamos, sí, es la quinta edición y bastante contentos y esperamos que hayan más.
Bueno, cuéntanos en qué consiste el rally, el inicio y el final de la prueba, lógicamente en Torrent.
Sí, en Torrent, en la avenida Reina Sofía, que está allí al lado del Centro Comercial Las Américas, que es bastante conocido en Torrent.
Sí, señor.
Llega y sale del mismo sitio y básicamente es una prueba que los vehículos tienen que tener más de 25 años porque es un rally de regularidad histórico. Salen, como hemos dicho, de Torrent, hacen unos 262 kilómetros y vuelven. Son por carreteras de montaña, de poco tráfico, porque aquí el tema no es la velocidad, sino la regularidad. Ir pasando por unos puntos de control en el momento exacto que te toque pasar según la velocidad media que la organización ha decidido, siempre respetando las normas de circulación, porque una característica es que no se cierran las carreteras, se circula por carretera abierta con otros vehículos y evidentemente tienes que cumplir todas las normas de circulación, del código de circulación, y no te puedes saltar ninguna, porque de hecho la Guardia Civil evidentemente está informada. Tenemos el permiso, pero ellos evidentemente pueden hacer controles aleatorios,
obviamente,
tanto de ITV, de seguro, como de que si te saltas un stop te multan.
Vale, por supuesto que sí. Un máximo de 50 vehículos. Y atención, Fernando Córdoba, porque también estáis allí de Copa CV.
Sí, de Copa CV, como siempre, nos representan el piloto de nuestra asociación, Antonio Pinci, y su copiloto, Rodrigo Plaza, participando con un Ford Fiesta Pachá, un 1300, y no falla cada una de estas, de estos rallies del Club Horta Classic.
Sí, bueno, estáis llevando a cabo esta prueba, ya es la quinta edición, con gran éxito, sin duda alguna, y comenzará todo, dinos un poco el timing, la salida de la primera tanda sección de participantes será a las 10 de la mañana, sí. Tengo entendido, ¿no?
Exacto, desde allí pondremos en el arco de salida, que está, como hemos dicho, la vereda Reina Sofía, enfrente del Centro Comercial Las Américas. Sale el primero a las 10:00,
sí.
y cada participante va saliendo con un minuto de diferencia. Y la llegada del primer participante cuando acaba la primera sección, que es la comida, es a las 2,
sí.
2:05 exactamente. A las 16:00 sale el primer participante a la segunda sección, a la tarde.
Sí.
Y aproximadamente, como el último tramo de enlace es bastante bastante largo, pues ahí la gente viene a llegar sobre las 7:30 aproximadamente. 7:15, 7:30 empiezan a llegar ya los primeros antes de dar los trofeos y bueno, y de hacer un poco de recuento de todo el rally.
Sí. Bueno, va a ser un día sin duda alguna feliz. Fernando, ¿algún detalle más?
No, simplemente por eso destacar de que es un día entero prácticamente de rally. Como bien explicaba al principio, no es un rally como todo el mundo puede conocer al uso, de velocidad, es de precisión en la circulación y los puntos por los que debe de pasar. Y nosotros queremos poner en valor este evento y sobre todo a aquellos responsables que encabezan, ¿no?, su organización. Desde luego nuestro amigo Luis Rodas, que es el director, pero también hay un responsable de seguridad, en este caso es doña María José Renau Gómez. Que
pues
está
viva María José Renau. Viva.
Claro, está ahí el acecho de que todo cumpla estrictamente todas las medidas de seguridad,
muy
en beneficio de tanto los participantes como por aquellos puntos por los que pasen. Y también un elemento muy importante, que es el que lleva todo el tema administrativo, que es el secretario, que es Alejandro Mulet, y que ese equipo encabeza un grupo muy numeroso de personas con amor al vehículo clásico y que desde Copa CV pues siempre queremos poner en valor, como decía.
Director Luis Rodas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros y, como ha dicho Fernando, desde luego es un reconocimiento a todos los que apoyan y nos ayudan. De Copa también, nuestro compañero Pinci, que no se pierde uno, que creo que ha estado en todos.
Sí.
Y de Copa siempre siempre apoya. La verdad es que hay que agradecer también a Fernando y a todo su club el apoyo que siempre nos muestra. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Un abrazo y ahí estaremos en ese rally de regularidad Ciudad de Torrent durante la jornada de mañana, con Luis Rodas, con María José Renau, con Alejandro Mulet y, por supuesto, con Antonio Pinci y su copiloto, con Rodrigo Plaza. Pero no se queda todo en sábado, ¿eh, Fernando? ¿Hay más cosas?
Una vez que se enfríen los vehículos del rally, pues el domingo ya podemos utilizarlos otra vez y irnos a celebrar, en este caso en el interior de la provincia de Valencia, a Chulilla, porque se celebra la tercera edición de la concentración en Chulilla, autos y a motos viejos. No es una errata, sino es un título que desde el principio...
¿No se dice a moto? Ah, yo pensaba que sí.
En Chulilla desde luego sí, simplemente se le quiere dar un toque simpático a esta concentración, porque así lo es, todas aquellas en las que participan vehículos clásicos. Y como decía, el domingo se celebrará, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, esa concentración a partir de las 9:00 en el barrio de La Ermita, que entre los vehículos van a destacar muy mucho las motocicletas clásicas, en este caso las amotos, según la propia organización.
Bueno, perfecto. MOTO a moto, ya lo sabemos decir. Venga, concentración de vehículos clásicos en Villena, en Alicante. Cuéntanos.
Así es, también para el domingo, y organizado por el Club Museo Vehículos Antiguos Alto Vinalopó, pues se va a celebrar a partir de las 9:00 y en las instalaciones del circuito GAS 74 de Villena, esta concentración donde ahí habrá vehículos de todo tipo y se entregarán trofeos en distintas categorías que decidirán pues los miembros de la organización.
Muy bien.
Y también tenemos en Castellón, también el domingo, toda la comunidad valenciana está al borde de
al borde del colapso de clásicos.
Hay mucha actividad alrededor del vehículo clásico, y como decíamos, en Valdivisó se va a celebrar esta concentración Está, se celebra dentro de lo que es una matinal motera, ciudad de Valdivisó, y decir que a partir de las 9:30 aquellos vecinos que quieren acercarse a ver esa exposición de vehículos clásicos en la zona de la escuela pública San Vicente de esa localidad, pues verán esa exposición de vehículos clásicos junto a los participantes de esa matinal motera ciudad de Valdivisó.
Venga, pues recordamos rápidamente que el día 29 de abril hay concentración de vehículos clásicos en Nájera, la inscripción y la participación es gratuita y ahí a la espera ya en Nájera. Me encanta la localidad de Nájera, me encanta.
Sí, aparte, solo la ruta para ir a la concentración, pues ya vale la pena. Con tu clásico, circulando con toda tranquilidad y disfrutando de la Sierra Calderona. Y al día siguiente, eso será el sábado, al día siguiente, el 30 de abril, tenemos la cuarta edición de la concentración de vehículos clásicos de Moncada.
Bien.
Muy, muy importante, la organiza el Ayuntamiento de
Moncada,
de la localidad, exacto, de Moncada, con la colaboración del Club Alpine Valencia, del Club Espailambreta de Valencia también, y a partir de las 8:30, en la Avenida del Mediterráneo, donde siempre, pues vamos a poder disfrutar de esa gran concentración de vehículos clásicos de todo tiempo vigente. Una agenda repleta para el mes de abril, que ya anuncio que el mes de mayo no va a ser menos.
Bueno, pues nada, mejor, pues así tendremos que hablar mucho, largo y tendido, durante los viernes para ver lo que ocurre el fin de semana dentro del mundo del clásico de Copa CV. Gracias, Fernando Córdoba, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, el puente este, tremendo, que se ha montado, Enseguida estamos con Juan Barberá, con David de Diego y entramos en materia de seguridad vial. Vamos resumiendo la semana. Pero antes, creo que hay que comprar un Ford. ¿Es posible?
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
No te confundas, no te confundas, porque es que empieza mañana y quizás tienes o debes de ser el primero en visitar el edificio del reloj. Va a acoger una exposición sobre el siglo de oro valenciano. Va a ser desde mañana y hasta el 11 de junio. Tienes tiempo, pero cuando te lo veas mejor, ¿eh? No se desgasta, eso sí, lo puedes ver la mañana pasado al otro día, pero es entre las 11 de la mañana y las 7 y media. En el edificio del reloj, con el puerto de Valencia, que jugó un papel fundamental en el desarrollo económico y cultural de la ciudad en pleno auge del Renacimiento, de la Corona de Aragón. Fue además un espacio estratégico para el seguimiento, la consolidación de ese siglo de oro valenciano, un periodo de nuestra historia de que la Autoridad Portuaria de Valencia quiere poner en valor con esa exposición del puerto de Valencia, del siglo de oro, la prosperidad comercial, el esplendor cultural. A partir de mañana y hasta el 11 de junio. No te lo pierdas, de Diego, que tú ya estás muy despistado últimamente, ¿eh? A ver,
sí,
cuando recibes tantos premios que ya te despistas, ¿eh?
No, Vicente, yo ya te digo, todo lo que están haciendo en el edificio Rolón me encanta. Las últimas entrevistas que hemos hecho allí, en directo, hicimos el programa, yo no recuerdo, hace ya... ¿cuántos meses? Ya se me ha ido de la cabeza.
A mí también.
Pero sí que recuerdo la exposición de Mafalda, la de las etiquetas con todo lo relacionado con el mundo de la naranja, los cítricos y las exportaciones, y ahora te garantizo que no me voy a perder esta exposición del siglo de oro.
Bueno, tenemos a Juan Barberá. Hola, Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, compañía y toda la audiencia que nos escucha a estas horas.
¿Qué tal, profesor? Bueno, ya veo que a todo el mundo. Vamos, si pudieses mencionarlos, los mencionarías uno a uno.
A uno. De hecho, si vais al edificio del reloj, en lo que es la zona portuaria, ¿no?, de aquí de Valencia,
sí,
podéis aprovechar para pasaros por ciclos feria, la Feria del Ciclismo Urbano y Cicloturismo, que está al ladito, en el Tinglao 2, creo que es. Si no,
ah, sí,
mal.
Cierto, cierto, muy bien. Bueno, es que no lo recuerdes, claro, claro. Es que hay tantas cosas que al final uno...
Yo he intentado tomar nota de solamente de los clásicos y me he quedado casi sin papel.
Por eso te digo que hay muchísimas cosas. Oye, ayer nos quedamos un poco con las ganas de saber algo más de los transportistas que están reclamando áreas de descanso y de estacionamiento para camiones en la AP7. Y teníamos alguna declaración de Carlos Prades, que es presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y también la Logística. Y esto es lo que
es grave y peligrosa. Bueno, al final los camiones aparcan en el arcén, vamos hacia la época del verano, que es más intensa la utilización por parte de turismos, lógicamente. Claro, los vehículos se sitúan a los laterales de los carriles de acceso, por ahí el vehículo que quiere entrar, pero no para parar, sino para consumir o para repostar, pues tiene que pasar por esos camiones que están estacionados. En fin, hay problemas de...
Bueno, como ves, problemas por doquier, ¿eh?
Sí. El asunto es que esto no es nuevo, es decir, es algo que se viene reclamando no solamente desde que la AP7 empezó a ser o dejó de ser de pago, sino en general en el transporte. Y la ruta mediterránea es una ruta para pasar a Francia, pues muy importante. Vamos, diariamente son miles los camiones, pero cualquier fin de semana siguen subiendo hacia arriba, ¿no? Esto es algo que si cruzamos los Pirineos en Francia ocurre también, es decir, no es un mal español, lamentablemente, que es lo que casi da más rabia, ¿no? De hecho, la misma Comisión Europea, ¿no?, advierte de que, bueno, hay que dotar de infraestructuras para estas cosas, ¿no? Y esto de estacionar en los arcenes, aparte de peligroso, ¿no?, es sancionable y realmente yo aquí no lo he llegado a ver en la P7, pero en Francia bastante. Y desde aquí lanzamos siempre la idea de que, a ver, como conductor, evítalo en todo momento. Incluso por parte del tacógrafo tenemos unas pequeñas excepciones para estas situaciones. Si hemos tenido un cálculo erróneo o hay un problema en el cual no podamos, pero cuidado, que es peligroso incluso para los demás usuarios cuando veamos estas situaciones, pues bueno, dejemos un espacio porque siempre puede haber alguna persona alrededor.
El Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad señala que la Comunidad Valenciana solo tiene 13 áreas de descanso y 3 de aparcamiento seguro. Bueno, pues que se pongan las pilas.
Efectivamente, de hecho, mira, hay una noticia del 3 de abril del propio Milma, ¿no?, dotando de 40 millones de euros para lo que es la ampliación de un tercer carril y de unos apartaderos precisamente en el tramo entre Castellón y Almenara, ¿no? 11 kilómetros en los cuales nos pilla de lleno nuestra comunidad, junto con tramos de Tarragona y Alicante. Bueno, pues podríamos aprovechar un poquito también de este dinero ya puesto, ¿no?, para hacer algunos de estos estacionamientos que, como comentamos ayer, incluso son unos negocios, ¿no? Al fin y al cabo, quizás una vía de negocio que hay que ir explotando, el hecho de que se transportan más cosas. Bueno, hay que darle cobertura de combustibles, como no, de cargas de vehículos eléctricos, ¿vale? Y evidentemente de restauración, aseo, vigilancia, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿algún detalle de Diego con el mundo del transporte?
Oye, yo quería, ya que tenemos aquí al profesor, hacer una consulta. Os cuento, Abu Dhabi. En Abu Dhabi el límite de velocidad es de 140 kilómetros por hora. Hice una encuesta por este síndrome del carril izquierdo, para ver si los conductores verían con buenos ojos implantar una velocidad mínima específica de 120 kilómetros por hora en los dos carriles izquierdos, una vía de 4, esta vía en concreto es una vía de 62 kilómetros, se llama la Sheikh Mohammed bin Rashid Road, y lo que han hecho que es de esos 4 carriles, 2 de la izquierda, la velocidad mínima a la que le permiten al conductor es a 120 kilómetros por hora. Recuerdo que el límite es 140 en Abu Dhabi. Si le detectan que va por debajo de los 120 en ese en esos dos carriles de la izquierda, multa de 100 euros al cambio.
Es una medida interesante, es decir, no es descabellado. Tendríamos que plantearnos lo de subir la velocidad en España, es un poco dejarlo por debajo de 100, o incluso, ¿por qué no?, incluso de 110, ¿no?, en un momento determinado. Ese tercer carril, pensemos que está pensado en un principio para cuando tenemos que adelantar a otro vehículo que está adelantando. Y ahí vamos un poco más rápidos que el resto, siempre dentro de esos límites. De hecho, cuando un camión va a adelantar a otro camión, se nos genera un poco de congestión en una vía, ¿no? Recordad que los camiones van a 90 de tacógrafo, a no ser que sea una pendiente descendente, es complicado sobrepasar esta velocidad si está todo legal, que es como tiene que ser. Alguno puede ir a 91, 92, y otro puede ir a 88, 89, 85. ¿Qué ocurre? Que esas pequeñas diferencias, además de la carga, son las que les hacen que se pongan a adelantar y tarden tanto tiempo con el desespero del resto de usuarios. Ese tercer carril nos da ese desahogo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando está el tráfico despejado, pues muchas veces se genera un uso de ese tercer carril o del carril central totalmente innecesario.
Sí.
Y ahí es donde no estaría de más esa contemplación, que de hecho, o sea, circular por el carril central son 200 euros en nuestro país, y hay campañas al respecto.
Profesor Barberá, gracias. Un abrazo.
Un saludo para todos, para todas, y aprovechar este fin de semana para salir y aprovechar el sol. Con precaución.
¡Hecho! Si viene ese consejo de Juan Barberá. Otro consejo.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetiza.
Invicta Electric. Walking in the
park. 2 minutos para las 4 de la tarde, David y Diego, tenemos, vaya tela, la que se ha liado con esa entrevista virtual a Schumacher, ¿eh? Vaya
sí,
tela.
Porque la inteligencia artificial no ha sido tan inteligente, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Bueno, vamos a ver si esto se ha dejado que se publique para crear controversia y crear una cierta polémica, uh-huh, o realmente que se las ha colado.
Bueno.
Habrá que ver. Oye, y este fin de semana, como decíamos a mitad de programa, no va a ser fin de semana de barrillo, ¿eh? No vamos a tener agua, bueno, no vamos a tener ese problema con la suciedad de las carreteras que
pero
se junta con esas primeras lluvias.
Aparte de lo que hemos contado, el circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la primera cita de la Copa de España de Velocidad, que esta temporada se incorpora a un nuevo certamen, el CEF. O sea que, digo, porque también el Ricardo Tormo tiene cosas, ¿eh?
Pues tendremos cosas, y ahí sí que te recomiendo, si vas, llévate una gorrita, y porque va a pegar, el sol caerá bien, seguro.
Y atención, amigos de los talleres, que concluimos la semana con una buena noticia. La Comisión Europea permite a los talleres seguir teniendo acceso a los datos generados por los coches. Menos mal, ¿eh? Buena noticia para los talleres, creo yo, de Diego.
Sí, oye, y último apunte tecnológico, la marca Genesis ha hecho algo, que ha puesto una cámara en el montante, donde más o menos un poco más arriba de la maneta, en el montante B de la puerta del conductor, y te reconoce la cara, como el teléfono, como el iPhone. Te reconoce y te abre la puerta. Ya no llevas ni llaves, Vicente.
Hasta luego, de Diego.
Un abrazo, buen fin de semana.
¡Feliz fin de! La tele no, la radio mejor.
No quiero leer más revistas, ni quiero fumar.
Mejor no lo hagas. Bueno, nos vamos, amigos, a las 4 de la información. Feliz fin de a todos, y el martes volvemos. ¡Hasta luego!
Estoy desesperado y mi mente comienza.